En fin, bueno, vamos a platicar con el doctor Ukip Espadas. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, gracias por recibir esta llamada. Muy, muy buen día, ¿eh?
Por el contrario, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues la Junta General Ejecutiva del INE sometió a consideración del Consejo General el dictamen que determina la pérdida de registro de los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Aprueban este dictamen de pérdida de registro de estos, pues, tres órganos políticos, señor consejero. De acuerdo con lo que han expresado algunos integrantes de estos partidos, pues le echan la culpa al Instituto Nacional Electoral. Hágame usted el favor. Cuénteme, consejero.
Bueno, a ver, la pérdida o el sostenimiento del registro electoral en este país...
Son reglas, son requisitos que se tienen que cumplir ya, ¿no?
Desde 1979, que era el 1.5%, conforme el país se fue diversificando, el Congreso fue ampliando, elevando esta barrera electoral, así se le conoce técnicamente, y desde hace ya varios años, en varios procesos electorales, se está en el 3%. Y es una regla definitiva, o en un sentido o en otro, el partido que obtiene el 3% conserva el registro y el que no obtiene al menos el 3% lo pierde. El INE no tiene margen de maniobra ahí, esto está establecido desde la Constitución General de la República, y lo que nosotros hicimos el día de ayer fue acatar.
Yo recuerdo hace mucho, ni siquiera el nombre del partido, no, pero... la familia Rojas o Riojas, ¿se acuerda
Partido
usted?
De la Sociedad Nacionalista.
Partido, imagínese hasta el nombre, qué burla, ¿no? Partido de la Sociedad Nacionalista. Pues un negociazo, están un ratito y luego se van. ¿Y qué con estos tres, oiga? Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, ¿no?
Bueno, son partidos que recién entraron al espectro electoral, ninguno de los tres partidos nuevos. Más allá de la legalidad, de la constitucionalidad de la decisión, sí debe preocuparnos, me parece a mí, el hecho de que 7% de los votantes, estamos hablando de 3.25 millones de personas, 3.5 millones de personas, que ejercieron su voto en favor de estos partidos políticos, no obtuvieron representación en el Congreso. Así es la ley, así es la Constitución, pero creo que en términos de la capacidad de nuestro sistema electoral para darle representación a la población, sí llama la atención que un número tan elevado de ciudadanas y ciudadanos que se levantaron el domingo, fueron a votar a la urna, hicieron cola y finalmente ejercieron su derecho al voto, hayan resultado sin representación. Creo que eso es un tema que el Congreso deberá tener en consideración a la hora de la nueva reforma electoral.
Oiga, México tiene una de las democracias más caras del mundo. ¿Eso tampoco puede seguir, señor consejero?
No es así. No, el gasto público en las elecciones en México, una de las cosas que garantiza, que no se garantizan en países donde... La inversión privada, o digamos el gasto privado, es lo característico de los procesos electorales. En México este gasto público previene de la utilización de los puestos de gobierno para pagar las deudas con las empresas que financian las campañas. Esto es un problema estructural en los Estados Unidos, es decir, en los Estados Unidos el dinero que gasta el gobierno en elecciones, que no es poco, no es la mayor parte de lo que se gasta, pero ciertamente, a ver, la naturaleza de las empresas, su fin social, es tener ganancias. Las empresas en Estados Unidos, o en cualquier lugar del mundo, cuando le meten dinero a una campaña electoral, por cada 5 centavos que meten, esperan sacar un peso. Y eso es lo que encarece las democracias en los lugares donde esto, por un ahorro inmediato, no hay un financiamiento suficiente para los partidos políticos, o más aún se considera indebido, y entonces las elecciones se vuelven subastas, cuyo gasto no termina en la elección, sino que en la elección se dedican a contraer deuda con sus financieros, y esto posteriormente es pagado legal o ilegalmente desde el gobierno, y eso sí que es verdaderamente caro.
Oiga, pero lo que se gasta en los procesos electorales, pues sigue siendo muchísimo dinero. Dice usted, bueno, quizá no somos una de las democracias más caras del mundo, pero pues si fuéramos derechos, si fuéramos honestos, si estuviéramos bien preparados y valoráramos lo que significan todos estos procesos, con todo respeto, ni siquiera necesitaríamos a un INE, ¿no? A un árbitro.
Pues todas las democracias del mundo tienen órganos electorales.
Sí, pero no con las funciones del INE, ¿no?
Bueno, no. No, ciertamente, porque hay funciones que el INE ha ido adquiriendo a lo largo de los años con la finalidad de garantizar la equidad en las contiendas. Sí. Y una más, la expedición de la credencial del elector. Recordemos que la credencial del elector es el instrumento, digamos, preferido de identificación por los mexicanos. Esto consume una parte muy importante del presupuesto, porque tenemos una credencial de elector de extraordinaria calidad, y eso no es un asunto nada más de decir qué bonita es nuestra credencial, sino que tiene que ver con su capacidad de ser infalsificable.
Sí, ahora, no, y no me vaya a malinterpretar, yo creo que hay que valorar muchísimo la función de supervisión que hacen ustedes en las elecciones federales, porque sin un INE, bueno, pues estaríamos perdidos en materia electoral y democrática, ¿no?
Así es, pero también en los partidos políticos. Te doy un detalle.
Bueno, pero ahí es la otra, consejero. Los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál sí, cuál no?
Uh-huh. Los partidos políticos representan un gasto de 5 centavos por mexicano al año. No creo que eso sea especialmente oneroso. Uh-huh. Pero bien, evidentemente los partidos políticos, independientemente de su costo, están obligados a proveer un servicio público, un servicio social importantísimo. A ver, tener el registro electoral...
Perdón, consejero, viene la guillotina. Y además, pues, rendir cuentas y transparencia, cosa que en la práctica no sucede. Pero bueno, estamos platicando con el doctor Hugh Kibbe Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral.
¿Esta? De la conversación.
Bien, regresamos a platicar con el doctor Hugh Kibbe Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, pues en relación a la desaparición o este proceso de desaparición formal de tres partidos políticos que obtuvieron su registro para la elección pasada, y me refiero a Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Pero bueno, entre lo bueno, lo malo, lo regular, señor consejero, y usted pues tiene una preparación y un conocimiento en la materia que hay que decirlo y destacarlo entre el auditorio, y qué bueno que forma parte del consejo de este instituto. Dígame, ¿qué debe seguir? Se habla de tanto de cambios a la ley electoral que ya se volvió obsoleta. ¿Hacia dónde debe de ir esta reforma y este punto de inflexión?
Bueno, una cosa que es muy importante es fortalecer los mecanismos de fiscalización.
La fiscalización, ¿sí?
El dinero público que los partidos reciben, que por cierto, ahora que me puse los lentes, descubro que la cifra que di es incorrecta. Los partidos nos cuestan 47 pesos por persona al año a los mexicanos.
Sí, imagínese, usted sea 5, sí, fue muchísimo dinero.
Sí, la otra cifra tenía que ver con la proporción que el presupuesto general del INE representa a los partidos, pero bueno, ya con los lentes puestos vi el punto decimal en el lugar correcto. Bien. De cualquier manera, 47 pesos me parece que no es una cantidad exagerada. Pero bueno, la realidad es que el problema no es cómo los partidos políticos y los candidatos, que se parecen pero no son los mismos, los candidatos pueden tener una gran libertad de maniobra a la hora de las campañas, cómo gastan el dinero en las campañas. El dinero público está vigilado a la perfección. Es muy difícil que ese dinero sea mal manejado, incluso cuando un partido pierde el registro, hay que decirlo. Cuando un partido pierde el registro, y justamente teniendo el antecedente del Partido de la Sociedad Nacionalista, que cerró puertas, empacó los bienes y siguió su camino, ahora cuando un partido pierde el registro, este dinero regresa al erario, lo que haya sobrevivido, digamos, de las campañas, que siempre hay, porque los partidos están preparándose para una carrera larga. Esa parte es muy importante. Me parece también que tenemos que trabajar mecanismos para lograr que el debate se eleve, es decir, que la gente, más allá de las legitimísimas preferencias por la simpatía o la trayectoria de personas en lo particular, vuelva a aquello que fue muy intenso en la última década del siglo pasado, que es discutir qué país estamos construyendo. En aquellos años nuestra idea como sociedad era superar esta larga etapa en la que las elecciones eran controladas desde el Estado mexicano por un partido político. Eso se superó. Pero queda abierto un gran debate para saber qué tipo de país seguimos construyendo y cómo será la democracia en nosotros. En ese sentido, me parece que el Instituto también ha jugado un papel, pero esto debe fortalecerse. Hay que discutir con mucha seriedad el fondo de lo electoral. ¿Y cuál es el fondo de lo electoral? ¿Qué elegimos? Por ejemplo, el asunto de la representación proporcional. Los diputados y senadores de representación proporcional sufren de muy mal prestigio. Sin embargo, si la representación proporcional en 1979, cuando se estrenó, le daba representación a poco más del 20% de los electores, el día de hoy la representación proporcional le da representación al 95% de los electores, entre ellos al casi 60% de personas que en cualquier elección votan por candidatos que son derrotados en su distrito. Es decir, en el México de hoy, los diputados de mayoría relativa son electos por alrededor del 40% de los votantes, en tanto que ese alrededor del 60% de quienes elección tras elección no ganan en su distrito, solo logran la representación política a través de la representación proporcional. Ese es un instrumento que a mí me parece crucial. Tenemos que rediscutir, aunque yo creo que vamos a llegar al mismo punto, las características y condiciones del Registro Nacional de Electores. Hay un gran debate sobre el papel del INE en la expedición de esto, que se ha convertido en un sustituto de la cédula de identidad, pero la cédula de identidad también está prevista en la ley. A mí me parece que esto ha funcionado muy bien, salvo detalles técnicos que pudieran corregirse, pero me parece que esa tensión entre la cédula de identidad y la credencial para votar debería ya resolverse, aunque ha sido hasta el momento una tensión puramente teórica, porque está en la ley, pero no se ha hecho. Me parece que habría que dar un paso definitivo para que la credencial de elector, administrada por una autoridad autónoma, como es el INE, y creo que debe seguir siendo el INE, cumpla las funciones de cédula de identidad de una vez. Y pues hay que discutir muy particularmente los procesos electorales locales, que siguen siendo espacios, digamos, con un menor control de la calidad electoral. Esto no significa que sean elecciones de menor calidad. Hay estados que han avanzado muchísimo y que incluso sientan precedente regularmente sobre los avances electorales a nivel federal.
Pero ahí, señor consejero, en la práctica, los institutos estatales electorales y los tribunales estatales electorales están secuestrados por el gobernador en turno.
No, ocurre que esto era algo que pasaba regularmente.
Ya no pasa.
Hay hechos políticos y presiones políticas que yo no voy a negar, pero la base fundamental por la que tribunales y institutos locales dependían del gobernador y respondían al gobernador es que se nombraban en el Congreso local, y en el Congreso local casi invariablemente el gobernador tenía la mayoría. Hoy no los nombran, los magistrados locales se nombran en el Senado de la República y los consejeros electorales se nombran en el INE, de forma tal que el gobernador tiene, lo digo con toda claridad, gobernador y gobernadora, porque ahora vamos a tener un
administrativo
de gobernadoras, no tienen ningún peso en la decisión de quiénes son los consejeros electorales. Yo lo digo desde mi experiencia personal, ahora sí, yo lo creía, pero ahora lo sé. Sí, a mí jamás un gobernador o un operador de gobernador me ha venido a decir, oye, nos interesa que sea fulanito. Y si me lo dijeran, es que francamente me daría igual.
Sí.
Yo no respondo a ningún poder, menos a un poder local, y a estas alturas de mi vida lo único que tengo para cuidar es mi imagen personal y mi consejeros nacionales para la designación de consejeros locales, a que esto lo acuerde con un congreso en el que está en relación cotidiana y en el que tiene un grupo actuante de manera permanente.
Oiga, tenemos como 5 minutos. Sí, gracias, señor consejero. ¿Usted cree que vayan a perder su autonomía? Hay muchos que quieren eso, o incluso que desaparezca el INE, que lo vemos prácticamente imposible, pero bueno, ¿hacia dónde cree que vaya eso?
No, yo creo que, la autoridad electoral va a seguir siendo autónoma. Si vamos a seguir nosotros 11 al frente de esta autoridad, eso puede discutirse. Ha ocurrido en el pasado, ocurrió en 2007 cuando el INE era presidido por Ugalde. Evidentemente no quiero que ocurra. En términos del diseño del sistema político y del sistema electoral, sería un asunto secundario. Lo que ya no puede volver a ocurrir es que se restituya la Comisión Federal Electoral y que sea, como fue en 1988, que todos recordamos el fraude, y que sea directamente la Secretaría de Gobernación la quien conduzca el órgano electoral.
Imagínese.
Esto ha sido históricamente superado por nuestro país. Requirió muchos años.
Parte de la dictadura perfecta, señor consejero, ¿no?
Sí, y la realidad es que así funcionaba. Es decir, era un órgano electoral que organizaba, y organizaba bien las elecciones.
Sí, sí.
Pero eso sí, procuraba cuidar que la gente votara como debía votar.
Claro, y además compraba a todos los diputados, o los tenía bien maizados, como dicen, y legalmente decía, oye, no, pues tú ve, nosotros no es que tengamos una mayoría aplastante en el Congreso, están con nosotros, y así eligió la gente. Bueno, tantas cosas que han pasado, ¿no? Oiga, pero, a ver, es que le están escribiendo, a ver, en México sí tenemos una democracia excesivamente onerosa, un voto cuesta, no sé de dónde sacan los cifras, se nos están escribiendo, $25, en Francia 1.8 dólares, bueno, en fin. Oiga, pero, este nuevo trazado de los límites geográficos en la Ciudad de México, distritación, ¿tienen alguna opinión, señor consejero?
Sí, a ver, este es un proceso que ordena la Constitución, que se hace después de cada censo, y que obedece estrictamente a la distribución de la población en los estados. Es decir, de los 300 distritos se dividen entre los 32 estados, básicamente utilizando regla de 3.
Sí.
Somos 126 millones de personas, en la Ciudad de México viven 9.2 millones de personas, esto significa que son el 7.3% de la población, le tocan 22 distritos, y así estado por estado. Esto es una simplificación, como a la hora de las divisiones hay fracciones, y hay una disposición constitucional que dice que ningún estado puede tener menos de dos distritos, se hacen microscópicos ajustes a esto, pero el INE no tiene ninguna capacidad de maniobra. Es decir, ¿cuántos diputados distritales le tocan a cada estado? Lo determinan los números, fundamentalmente la regla de 3, excepción hecha de los 2 estados, Baja California Sur y Colima, que de esa manera solo les tocaría un distrito, pero la Constitución ordena que les toquen 2. El INE no puede decidir, oye, y si le quitamos un diputado a Tabasco y se lo ponemos a Durango, no es posible, ni técnica, pero sobre todo legalmente. Si el INE se le ocurriera hacer eso, que no se le puede ocurrir, esto caería en el Tribunal Electoral en 15 minutos.
Bien, señor consejero, tenemos 30 segunditos, rapidísimo, unos segunditos. Lorenzo Córdoba tendrá, al parecer, que comparecer entre el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Van a salir chispas o cree que sea una sesión en un ambiente de civilidad y respeto? Segunditos, diga usted.
Probablemente haya debate intenso, esto es parte de la democracia. Bien. A mí me parece que para eso son las cámaras, es decir, para que las distintas fuerzas políticas y en su caso los poderes nos agarremos a gritos dentro de un salón, en lugar de que ocurra como en otros
en
países,
las calles, ¿no?
Que se agarren a balazos en las calles.
Señor consejero, me da mucho gusto saludarlo y...
La pandemia nos cambió a todos.